Soy Wayne Dyer.
Y estoy aquí para hablarles acerca de un libro que escribí en 1975 y que se publicó en 1976. Tus zonas erróneas. Muchas personas lo compraron porque confundieron el título pensando que se trataba de sexo. Pero en realidad no es así. El libro trata de zonas mucho más sensibles que esas. Este, además de que se impulsó de inmediato a los primeros títulos de la lista de libros más vendidos o bestsellers, y se mantuvo ahí por varios años, también revolucionó mi vida en muchos, muchos aspectos, aspectos positivos. En ese momento era profesor de la Universidad de St. John's, la Universidad de Nueva York, y por el éxito obtenido dejé el puesto. Y me he dedicado a escribir muchos otros libros, así como a dar conferencias. Han pasado muchos años desde que este libro se publicó, y ahora me piden que haga este audiolibro. Retomar este libro es un proyecto muy emocionante para mí, pues ha tenido un impacto muy fuerte en mi vida, así como en la vida de aproximadamente 30 millones de personas que lo han leído en las diferentes ediciones extranjeras y en los Estados Unidos. La forma de hacerlo y de retomar los conceptos que escribí en él es entender el significado del concepto de tus zonas erróneas. Es obvio que la palabra clave es erróneo, que significa error. Y este es un libro acerca de los errores que las personas cometen en su vida al tratar de controlar sus emociones. Desde que lo publiqué, uno de los comentarios más importantes que he recibido de los lectores es que aprendieron a tener control sobre sus emociones. Yo creo que es básico saber que tú eres un individuo con capacidad de decisión. Que todas las circunstancias que encuentres en tu vida, todas las situaciones, todas las reacciones emocionales que tienes hacia las personas y todas las cosas que suceden en tu vida son en realidad decisiones. Y eso es una cosa que muchas personas encuentran muy difícil de entender, pues fueron educados para creer: no puedo hacer nada para evitar o cambiar lo que siento. Tengo el derecho de ser infeliz cuando alguien me trata de determinada manera. Pero siempre he sido así. Es mi naturaleza. Ese es el tipo de persona que soy. Las personas dicen: soy italiano, o soy de Nueva York, o crecí en una familia en la que siempre nos hablamos así y no puedo evitarlo. Y lo que yo quiero verdaderamente atacar y erradicar de tu pensamiento es la idea de que tú no puedes hacer nada para cambiar tu forma de ser. En realidad, tú eres el producto de todas las decisiones que has tomado hasta este momento. Y si no te gusta tu vida, siempre me acuerdo de James Allen en su libro ¿Cómo piensa el hombre? Las circunstancias no hacen al hombre, pero lo revelan. Y las circunstancias de tu vida revelan verdaderamente qué clase de decisiones has tomado hasta este momento. Esto significa que para que tú te deshagas de tus zonas erróneas o superes la negatividad, la duda, el juicio y el tipo de reacciones emocionales que se atraviesan en tu camino, necesitas aceptar que tú eres primordialmente el único responsable. Necesitas deshacerte de la tendencia de culpar a otros de todo lo malo que te sucede, de culpar a tus circunstancias, de mirar hacia atrás de tu vida y ver a tu familia y salir con todo tipo de muy buenas explicaciones que no te ayudan a sobrepasar este tipo de reacciones emocionales. En este audiolibro quiero ir repasando lo que para mí son las zonas erróneas. Errónea significa error, la forma en la que equivocadamente procesas tu vida. La primera y más importante zona errónea es la que llamo autoduda. Tú tienes una sola vida que vivir, y esa vida tiene dos partes. Una de ellas es tu fisiología, que es el cuerpo físico en la que apareciste en este mundo. Este cuerpo físico en el que te encuentras atrapado y del cual mientras estés aquí no te puedes escapar. Ese cuerpo que va contigo a donde quiera que vayas. No puedes entrar a tu oficina en la mañana y salir en la tarde con un cuerpo diferente. Por otro lado está la parte invisible de ti mismo. Esa parte de ti mismo que procesa todo lo que experimentas en tu vida, que es tu mente, tu conciencia, tu alma, o como le quieras llamar. No importa el nombre o etiqueta que le quieras poner, lo importante es que comprendas que la forma en que te procesas y te percibes a ti mismo es lo que determina todo y no lo que otras personas dicen o hacen como te gusta creer. Todo depende de cómo te percibes a ti mismo y cómo procesas lo que te sucede. Lo que necesitas aprender para poder borrar lo nocivo es de principio comprender que cuando no te gustas o experimentas autorrechazo o te devaloras o te encuentras muchos defectos, y al ver tu cuerpo te criticas diciéndote todo lo que no te gusta de él, que a lo mejor eres muy alto, o muy baja, o muy pesado, otras muchas cosas, y puedes revisar cada una de las partes de tu cuerpo, como lo hacen muchas personas, y encontrar miles de razones por las que no te gusta esto o lo otro, o a algunas personas no les gusta el tamaño de sus piernas o de su busto, o no les gusta su cabello o sus ojos, su nariz es muy grande, y esto es algo que no tiene fin. A través de esto, le estás poniendo una carga a tu vida, y lo que necesitas es procesarlo en una forma diferente. La forma de procesarlo es preguntarte, ¿qué obtengo con esto? ¿Qué gano con rechazarme tanto y con buscarme tantos defectos? Y en lugar de hacer eso y mantenerte infeliz, lo que vas a hacer es mirarte en el espejo y decirte, este es el cuerpo en el que me tocó venir a este mundo. No importa cuál haya sido la razón, si fui yo quien lo planeé, o Dios, o de mis padres, o que haya sido una conspiración. De cualquier manera, es la realidad. Y voy a aceptar esta realidad de este cuerpo y lo voy a usar como mi vehículo para llegar a un lugar más elevado. El cuerpo en el que estás, ya sea que estés también en una silla de ruedas o ciego, seas alto, chaparro, negro, blanco, o cualquiera que esto sea, es tu currículum. Es lo que tienes para usar para llegar a un lugar más elevado al que quieres llegar en tu vida. Así es que al rechazarlo, rechazas la totalidad del currículum de tu vida. En los programas de televisión en los que he participado, me han preguntado muchísimas veces si lo que sugiero promueve el egoísmo, y creen que lo que estoy sugiriendo es que la persona se debe amar y rechazar a la demás gente. Toda nuestra cultura tiene la idea de que esto es ser egoísta. Para eliminar esta creencia, necesitas preguntarte, ¿qué significa ser egoísta? Ser egoísta significa ser una carga para otro ser humano. Cuando seas una carga para alguien o que otra persona sea una carga para ti, esas sí son situaciones de egoísmo. Aunque ustedes no lo crean, la persona que se rechaza a sí misma es una carga para los que lo rodean. Una persona egoísta es alguien que nunca está contenta, que no sabe cómo hacerse feliz y usa a otras personas para tratar que la hagan feliz. Está siempre culpando a otros por las situaciones de su vida. La persona que duda de sí misma y que se rechaza a sí misma no sabe cómo disfrutar su vida, y el estar con alguien que no disfruta su vida es una carga. La persona que se ama a sí misma, que se siente bien acerca de sí misma, que si le preguntas si se ama a sí misma, ni siquiera la pregunta cabe. ¡Claro que sí! Este soy yo, es todo lo que tengo. Claro que me amo a mí mismo. ¿Por qué no? ¿Por qué me voy a hacer de menos? No tiene nada que ver con ser condescendiente o con ver los errores de los demás o sentirte mejor que los demás. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con saber que para que yo sea feliz, necesito amarme. Que para no ser una carga para los demás, necesito saber cómo disfrutar mi vida. Si sé disfrutar mi vida, significa que amo la vida que estoy viviendo, que amo mi cuerpo, que amo mi ser, por lo cual no voy a ser una carga para nadie. La persona que se ama a sí misma nunca es una carga para los demás, a menos que sea condescendiente. Y ser condescendiente es una forma de actuar para llamar más atención de los demás. Entonces, lo más importante que tú puedes hacer es tener una forma auténtica de autoaceptación. También en la educación de los niños no existe nada más importante en el medio ambiente educativo que la conciencia personal, la autoestima. Esto es lo que estamos tratando de enseñar todo el tiempo a los jóvenes. Siéntete bien acerca de ti mismo. Valórate como una persona importante, como una criatura grandiosa y divina, como alguien único y especial en todo el mundo. Y a donde quiera que vayas, siéntete así, acerca de ti mismo. Porque en el momento que empieces a practicar el autorrechazo, ese monstruo empieza a enseñar su horrible cabeza de muchas formas, y todo se deforma. Puedes rechazar halagos que te hacen diciendo, «Ah, no, no es cierto, no soy tan inteligente, lo que pasa es que a veces tengo suerte». Toda esa actitud de condescendencia siempre haciéndote de menos. Si te dicen, «Te ves muy bien hoy», Contestas, no, no me veo bien, es solo una pose, realmente no soy yo. Puedes inventar excusas de por qué te ves bien. Es que me fui al salón de belleza y mi peinadora es muy buena. O es el vestido. O es el color que estoy usando, pero no soy yo. Todo el tiempo le puedes dar crédito a otras personas sin aceptar el crédito para ti mismo. Si alguien te dice algo, puedes experimentar autorrechazo diciendo, mi esposo siempre siente así o mi mamá siempre me dijo. En otras palabras, puedes poner siempre el énfasis en otras personas y otras situaciones en tu vida. También puedes tratar de verificar siempre tus opiniones con otras personas. Si alguien te dice algo bueno, te diriges a alguna otra persona para hacer válido lo que vas a decir. Jorge, ¿verdad que sí? O, por favor, Jorge, explícale lo que quiero decir. Esta es una forma de autorrechazo. Puedes estar en un restaurante y negarte a ordenar algo que quieres, porque no piensas que te lo mereces y buscas lo más barato que hay en el menú. Esta es una actitud muy típica de rechazo a uno mismo. Aunque tengas el dinero, no te compras algo que deseas. En los aviones lo he visto mucho. Hay personas que no piden vaso de vino porque sienten que no deben gastar unos cuantos pesos en sí mismos, pues sienten que no son lo suficientemente importantes y no se lo merecen. Evitas complacerte y hacer cosas agradables para ti, no por cuestiones financieras, sino porque sientes que no vales la pena. Otras personas sí se merecen tener flores, pero por supuesto que tú no te las mereces. Esta clase de actitudes de autorrechazo se iniciaron desde que eras muy joven, y es muy posible que las lleves cargando por el resto de tu vida. No quiero decir que no sucedieron en tu vida o que no las has experimentado desde que eras un niño o una niña, pero de cualquier manera necesitas comprender que la vida es una elección, y que si quieres mejorar tu autoestima, si quieres mejorar tu vida, necesitas empezar por decirte, desde que era un pequeño niño o niña, yo he querido creer en esto toda mi vida. No fueron mis padres, yo lo quise creer. Trataron de convencerme de que yo no era importante, y yo lo acepté. Y ahora que soy un adulto, lo sigo aceptando, y sigo cargando con este lastre del esfuerzo de otras gentes. Necesitas decirte a ti mismo, ellos no me hicieron esto. Yo lo permití. Y ya no estoy dispuesto a que me inmovilice el rechazo que otras personas o situaciones o instituciones hayan querido imponer sobre mí. Si puedes identificar y ver que hay áreas de tu vida en las que te autorrechazas, necesitas hacer un compromiso de cambiarlas. Entonces puedes hacer determinadas cosas al respecto. Y una de esas estrategias o técnicas específicas que puedes usar para deshacerte de este autorrechazo son muy simples. En principio, tú puedes disciplinarte para elegir nuevas respuestas cuando alguien trate de hacerte sentir bien. Puedes practicar cuando alguien te diga que te ves bien. En lugar de que inmediatamente te autorrechaces contestando, «Ay, no, no soy yo, es porque me fui al salón de belleza» o cualquier otra respuesta, simplemente aprende a dar las gracias. O di, «Gracias. Me siento muy bien de que me aprecias». Dilo a pesar de que no lo sientas. Haz como si lo sientes. Actuarlo también está bien, siempre y cuando estés practicando una actitud diferente. Tengo derecho a que alguien me diga algo bonito o que me haga un cumplido. Lo valgo. Puedes practicar diciéndote, te amo. Y pon atención a lo que sientes cuando alguien más te lo dice. ¿Cuál es tu reacción? En lugar de siempre dudar, acepta las caricias y el afecto que otras personas te dirigen, pues tú eres una persona que se lo merece. Acepta ese sentimiento. No lo dudes. Tu conversación interna dirá, claro que me amas. Me merezco que me amen. Soy una persona valiosa. También puedes practicar en un restaurante. En lugar de ver primero los precios, pregúntate qué se me antoja. Y de vez en cuando, date permiso de ordenar lo que te gusta. Practica, practica. Puedes practicar dándote pequeños premios y la práctica te va a dar la disciplina de autoaceptación, de autoestima y de valor. Permítete algo agradable. Nadie más tiene que saberlo, solo tú. ¿Por qué? Porque tú vales, porque eres importante, porque tu vida tiene un significado.
Necesitas analizar sentimientos como la envidia. La envidia te devalora. Si sientes muchos celos de alguien, cuídate, pues le estás dando más importancia a la opinión de los demás que la opinión que tienes de ti mismo. Pregúntate, ¿qué dice esto de ti mismo? Si tomas cada una de las zonas erróneas o cada una de las actitudes negativas en tu vida y te preguntas, ¿qué pasa cuando estoy experimentando estas emociones? ¿Qué siento de mí misma o mismo? ¿Por qué me permito lastimarme así y pasar por esta agonía, esta clase de dolor? Entonces, date una orden. Yo ya no voy a tratarme como un andrajo de persona que no tiene derecho a sentirse bien o a sentirse positiva acerca de sí misma. No más. Y cuando experimente enojo o culpa o miedo o cualquier otra cosa de las que yo llamo erróneas, empieza con ¿por qué me estoy permitiendo estar en este estado de parálisis? ¿No pienso que soy lo suficientemente valiosa o valioso para sobrepasar esto? Tú tienes derecho a ser feliz. Tú mereces la felicidad. Y no hay un camino a la felicidad. La felicidad es el camino. La felicidad es una forma de vivir. Ahora, brevemente, quiero hablar de la siguiente zona errónea, que viene exactamente después de la autoduda, y que es la búsqueda de aprobación. Buscar tu valor en la aprobación de otros. Esta es otra de las formas en las que procesamos nuestra vida que nos provoca parálisis emocional y que es igual de dolorosa e importante que la autoduda. Considerar la opinión de otros más valiosa que la opinión que tienes de ti mismo es lo que haces cada vez que te sientes enojado, impotente, deprimido, sin recursos y también cuando te sientes infeliz con la forma que otro te ha tratado o se ha portado contigo. Si lo que estás experimentando es un descontento interno como resultado de algo que alguien ha dicho o hecho, lo que estás diciendo en ese preciso momento es: lo que esa persona piensa de mí es más importante de lo que yo pienso de mí mismo. Y es ahí donde puedes hacer el gran cambio. Necesitas ser capaz de decirte: es su opinión. Y tienen derecho a tener una opinión. Hasta tienen derecho a tener una opinión de mí, pero eso no dice quién soy ni tampoco valida lo que yo soy. Lo que yo soy depende de la forma en la que yo quiero procesar mi vida y que es normal que existan determinadas personas que no les guste lo que estoy haciendo o que encuentren equivocado lo que haga o que no estén de acuerdo con mis acciones o que mis decisiones los haga infelices. Cuando te involucras en elecciones políticas, una de las grandes cosas que aprendes en las votaciones es que las diferencias para poder ganar las elecciones son mínimas. La diferencia política más grande que ha existido en la historia de los Estados Unidos fue en 1972, entre George McGovern y Nixon. Mucha gente no se da cuenta que el 47% de la gente de ese país votó por McGovern para presidente. En política, si puedes lograr tener el voto de la mitad de las personas más el 3% de tu lado, tienes una gran ventaja. Entonces, ¿por qué esperas que todo el mundo esté de acuerdo contigo y que entienda y se comporte contigo en formas que correspondan a lo que tú crees de ti misma o mismo? Si logras que, en un determinado día, la mitad de la gente y dos personas más puedan estar de acuerdo contigo, que te aprueben y a quienes les guste, tienes una gran ventaja. Te está yendo muy bien. Cuando empiezas a aprender a erradicar esta enfermedad, que es la búsqueda de la aprobación, lo primero que haces es no esperar que las personas te aprueben ni que estén de acuerdo contigo. Tú fuiste educado en base a la búsqueda de aceptación. Te educaron para ir a la escuela y darle gusto a la maestra. Tus padres también te enseñaron que lo más importante era que lograras su aceptación y que hicieras lo que se te ordenaba. Pero una de las cosas que hemos aprendido es que aquellos niños a los que se les enseñó una obediencia ciega son, entre cualquier otro grupo, los que tienen más prejuicios y que además no son capaces de decidir por ellos mismos. Esto es obvio. Si a una persona solo se le dice cómo pensar qué decir y qué hacer y a dónde ir y cuáles valores tener, y nunca se les permite pensar por sí mismos, entonces van a prejuzgar todo aquello que se les dijo que debían prejuzgar. Van a odiar a aquellos que les dijeron que deberían odiar, y les va a ser imposible tomar decisiones. Ese es el tipo de personas que en un restaurante les preguntan qué comida les gusta, y cuando contestan, comida italiana, y una de las personas sentadas a su lado le dice, ¡uy, qué horror! ¡Odio la comida italiana! Entonces contesta, bueno, no quise decir que me gusta la comida italiana, me gusta la china. ¿China? ¡Es asquerosa! Bueno, realmente no me gusta la china, la que prefiero es... Ustedes entienden. Su opinión no se localiza dentro de ellos. Su opinión se localiza en lo que cualquiera alrededor de él está diciendo. Muy parecido a los políticos que constantemente están tratando de que todos aprueben lo que dicen. Cuando hablan con un grupo que está en pro de las pistolas o de los abortos o cualquier otra cosa, dicen exactamente lo que su audiencia quiere oír y el día siguiente dicen algo totalmente diferente a otro tipo de personas. Pero una cosa es la política y tu vida no es la política. Tu vida es muy personal y tú no quieres ser el tipo de persona que siempre está a la espera de ver qué es lo que las otras personas van a decir o cómo van a reaccionar para que seas feliz. Cuando era maestro y terapeuta, mis alumnos me decían, estamos de acuerdo con usted, pero sí queremos que nos aprueben. Y yo les contestaba, yo también quiero aprobación. Cuando doy una conferencia y al terminar la gente se levanta de su asiento y me ovaciona, eso me hace sentir muy, muy bien. Y me siento verdaderamente feliz. Me fascina la aprobación. Quiero la aprobación. Me gusta la aprobación. Pero yo no necesito de la aprobación. Una necesidad es algo que sí te falta. No puedes sobrevivir sin ella. Admito que necesito oxígeno. ¡Hey, necesito dormir! Necesito ser amado. Necesito que me abracen. Existen muchas necesidades. Muchas de ellas son de carácter fisiológico y muchas otras son psicológicas. Pero la aprobación no es una de ellas. Si necesitas aprobación, significa que, si no la tienes, te paralizas. Por ejemplo, si en este salón alguien retira el oxígeno, me paralizaría y moriría. Esa es una necesidad. Si alguien retira su aprobación de tu vida y empiezas a marchitarte, entonces tu autoestima la tienes localizada en el lugar equivocado. Autoestima significa uno mismo y se localiza en uno mismo, no en los otros, pues en ese caso se llamaría estima de los otros o algo parecido.